Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat.
Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Comienza una nueva edición de Enfoque Público por Radio Agricultura. Soy Esteban Montaner y, como les comenté ayer, voy a estar reemplazando a nuestro querido Julio Isamit, que se encuentra en Buenos Aires en labores académicas por la Universidad San Sebastián. Hoy me acompaña un tremendo panel, el habitual de los martes, Ricardo Hernández, coordinador del programa de Política y Sociedad del Instituto de República. ¿Cómo estás, Ricardo?
Muy bien, Esteban, muchas gracias por invitarme.
Muy feliz de estar contigo nuevamente acá. Y también nos acompaña Gustavo Campos, investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública y además director de la carrera de Administración Pública en la Universidad Central. ¿Cómo estás, Gustavo?
Encantado de estar aquí con ustedes, Esteban y Ricardo.
Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y particularmente por un tema que yo te he visto también ya conversando en los medios, que se ha tomado un poco el debate a 4 meses de la elección, que tiene que ver con el voto de los extranjeros, ¿cierto?, en esta elección presidencial, dejando un poco aparte, pero también lo podemos comentar, ¿no?, la falta de seriedad que tiene que estemos discutiendo este tipo de cosas y de cuál va a ser el padrón definitivo, si es que va a ser obligatorio con multa el voto a tan poco tiempo de la elección. Pero bueno, este país ya no nos deja de sorprender con este tipo de cosas. Entonces, para partir esta conversación, Gustavo, te quería preguntar cuál es tu visión de este tema. Yo sé que tú has estado abordando también escuché algunos comentarios que tienen que ver también con cómo también ha cambiado el flujo de migración en Chile, que también explica que esto sea tema hoy día y que quizás antes no lo tomábamos tan en consideración porque la población migrante en nuestro país era más pequeña. ¿Cómo ha visto este debate?
Bueno, este es un muy buen ejemplo de cómo la legislación y la clase política de pronto se desconecta un poco del pulso de lo que realmente está ocurriendo en el país, ¿no? Hoy día todos somos técnicos con el diario del lunes, pero hoy día pareciera ser que este era un tema totalmente previsible considerando los flujos migratorios que hemos tenido como país. Y por lo tanto, si bien hubo algunos atisbos de discusión a propósito de la obligatoriedad del voto, etcétera, en general no previmos esta discusión como sociedad. Y además, hoy día parece necesario abordarla, pero como tú decías, en un muy mal momento, ¿no? Porque en definitiva estamos cambiando o redefiniendo las reglas del juego a pocos meses de una elección.
Eso no es usual.
No es usual, no es serio por lo demás. Aunque aquí se abre una serie de sospechas, porque hoy día estamos hablando de los migrantes, mañana a lo mejor vamos a estar hablando de otro bolsón de votos, como pueden ser los jóvenes o los adultos mayores. Estoy extremando el punto, pero en definitiva está la falta de seriedad de abordar este punto tan encima de una elección, que es algo que no podemos soslayar. Y por otra parte, lo lamentable acá es que se hace con calculadora en mano, donde la evidencia muestra los cambios de posición, principalmente de hoy día oficialismo, en esta temática. O sea, mientras antes abogaban hace unos años los mismos a propósito de darle la igualdad de voto, etcétera, hoy día son los mismos que tratan de restringirlo. Entonces ni siquiera hay una discusión en base a ideas, en base a posturas, porque uno puede entender que las personas cambiamos de opinión, pero no de una manera tan radical en temas tan de fondo. Y por lo tanto, la calculadora hoy día está dominando el debate público en esta materia por sobre, digamos, la idea de el derecho a voto, la idea de ciudadanía, etcétera, etcétera. Eso es lo más grave de esto.
Así es. Bueno, y efectivamente han habido acusaciones cruzadas, ¿no?, de cálculo electoral, que se estaría usando esto porque a quién conviene más o no que voten los extranjeros. De hecho, un diputado, ¿no es cierto?, habla hasta como política de la arepa, ¿no?, refiriéndose obviamente a la gran cantidad de venezolanos que han llegado a nuestro país. ¿Cómo ves tú este debate, Ricardo Hernández?
Sí, efectivamente se contamina con varias aristas. Efectivamente, uno es el número migrante, que lo decías bien, o sea, el flujo migratorio que ha tenido Chile en los últimos 10 años. Efectivamente, esto no es una sorpresa para nadie. Efectivamente, pone el tema por lo menos en el tapete. Sin embargo, hay otros elementos que siguen contaminando la discusión en este año electoral. Uno, el año donde justamente es muy peligroso que se discutan las reglas del juego a pocos meses, o sea, 4 meses. O sea, el proceso electoral ya partió, ya tuvimos primaria, estamos en medio del proceso electoral y estamos discutiendo las reglas del juego. Otra cosa que ha mezclado el asunto fue el voto obligatorio. Este cambio al voto obligatorio también hace que el tema... justamente esto de la multa o no, van a ser efectivos si el voto va a ser obligatorio o no para las personas que van a votar. Porque si tú estás obligado a ir a votar, pero no hay ninguna sanción, no hay ninguna multa para el que no vaya a votar, en la práctica el voto no es obligatorio, el voto es voluntario, no habría ninguna sanción, ningún punto. Y el otro es el respecto al punto político. Efectivamente, los resultados de las elecciones municipales del año pasado dejaron el diagnóstico de que a la izquierda no le estaba yendo bien con el voto migrante, lo dejaron como medio latente ahí, lo dejaron medio plasmado, sobre todo un voto quizás que podríamos llamar del migrante de Venezuela, que viene escapando de un régimen socialista, ¿cierto? Y que podría inclinarse efectivamente por grupos de la oposición en la actual elección, y así lo habrían hecho en la elección municipal, y ahora podría replicar ese comportamiento quizás en la elección presidencial. Y es por eso que desde el Partido Socialista, Manucheri, que fue el que hizo esas declaraciones, cierto, un poquito xenófoba en cierto punto, y otras partes del Frente Amplio y Partido Comunista están muy muy en contra de ponerle este multa al voto, justamente para no hacer voto obligatorio a los migrantes, de manera de que no vayan a votar y que no les perjudique en esta elección. Esa es como la mirada desde la izquierda para por qué se están oponiendo a las votaciones en el Congreso actualmente, de la discusión del voto y de la multa al voto obligatorio.
Y Gustavo, en esta línea, ¿cómo funciona esto en otras partes? Porque muchas veces uno, los chilenos, tenemos la mala costumbre a veces de mirarnos el ombligo y como que las discusiones centrarlas solamente en la política local, ¿no? ¿Qué ocurre con el voto extranjero en otras partes? Porque, por ejemplo, una gran innovación en su momento fue que chilenos en el extranjero pudieran votar en elecciones locales, como lo hacían en muchas partes del mundo, ¿no? Que nosotros no teníamos esa posibilidad. Por lo tanto, también me imagino que no somos el único país donde han llegado muchos migrantes, que la discusión respecto de cuáles los derechos que le damos a los migrantes según su estatus, ¿no?, de residencia o de vida en un país, puedan o no participar en las elecciones políticas. Y me imagino que esto también puede tener diferencia del nivel, ¿no?, en el cual estemos hablando. Una cosa son las elecciones nacionales, que quizás es más complejo que una elección local, por ejemplo.
Sí, bueno, lo que muestra la experiencia internacional es que efectivamente Chile pertenece a un selecto grupo de países que son un poco más laxos en términos del voto migrante. Me refiero a una laxitud de que les permite acceder a votaciones presidenciales y parlamentarias. Son 5 países, más o menos, incluyendo Chile, y siempre se han dado como ejemplo países bien lejanos o un poco insinuando que son con pocos niveles de desarrollo, pero entre ellos está Nueva Zelanda y también está Uruguay, que tiene una posibilidad de voto bastante extendida para los extranjeros. Sin embargo, la norma general lo que muestra es que, como tú bien decías, Esteban, esto se puede ver más generalizado para el voto local. Y eso tiene cierta lógica, que en definitiva...
Alcaldes, concejales
o su equivalente en otros países, ¿no? Que en definitiva tienen impacto en la vida cotidiana de las personas. Uno entiende que no es necesario ser nacional o extranjero para evaluar una gestión municipal o de un ayuntamiento, como sea que se llamen. Sin embargo, cuando se habla de presidentes o cuando se habla de parlamentarios, ahí es donde opera una lógica un poco más nacionalista de resguardo. De hecho, estaba leyendo hace unos días un artículo muy interesante del diario La Tercera, que hacía referencia a cómo surgió este tema. Y señalaba que la discusión de la Constitución del 80, la Comisión Ortúzar, el sentido de abrir la puerta al voto extranjero era precisamente reconocer el aporte de algunos inmigrantes, esta gente que había colonizado, por ejemplo, el sur del país, etcétera. Pero claro, estamos hablando de los años 80, donde la globalización no era la que conocíamos hoy día. Entonces, la discusión hoy día en el mundo está más o menos resuelta en términos de focalizarse en el voto municipal más claro, que en el voto presidencial o parlamentario.
Así es. De hecho, yo lo comentaba también con Ricardo fuera de micrófono antes de entrar al programa, ¿no?, que yo viví en España y, por ejemplo, uno tenía la posibilidad de, había que hacer un breve trámite, inscribirse, ¿no?, pero que se podía participar en las elecciones locales, ¿no? Yo viví en el municipio de Barcelona y en Barcelona no podía votar por cierto alcalde, concejal, que de alguna manera también tiene cierto sentido. Estoy de acuerdo ahí contigo, Gustavo, que claro, al final del día lo que ocurre concretamente en el lugar que uno vive, porque además las competencias municipales tienen que ver con el diario vivir, no tanto con las políticas a nivel nacional, que muchas veces pueden exceder, ¿no?, lo que una persona que quizás está laboral temporalmente residiendo en un país un par de años y que no tiene que ver, ¿cierto?, con este sentido
un ánimo de permanencia.
Sí. ¿Cómo tú ves también esta discusión, Ricardo, a propósito de hasta dónde crees tú también que deberían llegar, ¿no?, las posibilidades o los derechos que se le entregan a los extranjeros en términos electorales?
Claro, uno bien mencionado, claro, Chile se hizo muy atractivo en un momento, claro, en el siglo XX quizás Chile no era un país atractivo para recibir muchos migrantes, entonces era muy valioso a veces recibir profesionales de afuera, y Chile no estaba acostumbrado a eso, entonces se reconocía, se agradecía mucho que vinieran extranjeros también a hacer patria en este país, a trabajar, etcétera. El gran problema no está a veces con la migración regular, porque justamente la migración regular paga los impuestos, tiene que suscribirse a las mismas reglas que los ciudadanos nacionales, por ahí no hay problema. El gran problema, yo creo que resiente la ciudadanía, es cuando ve diferencias de trato, y una de esas diferencias de trato es personas que no están cumpliendo las normas, y parte de ese grupo que no está cumpliendo las normas era este grupo con este desorden migratorio, que entró de manera ilegal, que entró o de manera legal pero después quedó irregular, que no está cumpliendo las normas, que afuera del sistema. Entonces muchas familias sienten que para ellos se les está aplicando ciertas normas, para ellos tienen que cumplir requisitos para poder trabajar, tienen que pagar su impuesto, versus que una persona de al lado no lo está haciendo, y eso también causa un resquemor y ciertamente quizás sentimiento incluso de xenofobia que pueden ser a veces explicados desde ese punto de vista. Entonces esto también salpica la discusión respecto a cuál sería el ideal finalmente de un sistema político, porque si sacáramos, quizás Gustavo nos puede responder esta pregunta, si sacáramos de la ecuación que estamos en un año electoral, sacamos de la ecuación que tuvimos o estamos sufriendo una crisis migratoria, ¿cuál sería el ideal para Chile en las situaciones que considera el país, por ejemplo?
Bueno, la disculpen que hable tanto del pasado, pero esta conversación de la Comisión Ortúzar hablaba en alguna de las argumentaciones de quienes participaron en ella a propósito del voto de extranjeros, hablaba de la posibilidad de que escogieran a un traidor en caso de estar en guerra. ¿A cómo hubiésemos hecho eso, el tema en una situación de guerra? Le hubiésemos dado voto a aquellos del bando contrario. Y claro, hoy día no estamos en ese escenario, pero sin ir más lejos tenemos la situación de la mafia o de estos carteles internacionales, uh-huh, que pueden ser una nueva versión de esta guerra.
Claro, empiezan a capturar autoridades.
Empiezan a capturar autoridades, etcétera. Y por lo tanto, de alguna manera, si bien cambia la forma, el fondo del debate es el mismo. ¿Cuándo es conveniente o no para una sociedad que participen los extranjeros? Ahora, en un contexto de una sociedad global y abierta, lo natural es que existan reglas claras respecto a cuándo pueden votar. Y esa es una discusión de fondo que no se puede tener con la calculadora en mano. Porque agregaría tu pregunta, bueno, ¿y qué pasaría si no estuviese este estudio que salió recientemente que dice que la población migrante favorece a un determinado sector político? El argumento sería otro. Por eso es que, siendo una discusión importante, inclusive puede parecer urgente, es un muy mal momento para abordarla, porque es un cambio en el padrón, en definitiva, y eso puede tener repercusiones, ojo, no solo en la presidencial, sino en algunos distritos muy significativos, porque en la presidencial, en el total del padrón, los emigrantes están entre un 5-7%, no es tanto, no mueve tanto la aguja, pero en algunos distritos, donde en Santiago, por ejemplo, tenemos una mesa en el Colegio Excelsior que representa que el 86% del padrón de esa mesa son extranjeros. Por lo tanto, estamos aquí, la calculadora, ojo, no está solo aplicándose para la presidencial, sino que hay que mirar algunos distritos donde la presencia del voto migrante sí puede marcar una diferencia. Y eso contamina, como tú señalas, Ricardo, la discusión.
¿Cómo lo ves tú, Ricardo, para ir antes de que nos vayamos a pausa?
No, sí, el caso de la convivencia que existe en distintas, a nivel comunal, a nivel de parlamentario, justamente también está salpicado por esta discusión política que hay. Justamente estamos en pleno de una reforma política en el Congreso. Tenemos varios proyectos de ley que están intentando reformar el sistema político, el sistema electoral, uno a nivel constitucional, que estuvimos viendo en República, otro a nivel de voto, y esta discusión que estamos dando ahora, que finalmente es una discusión que no se ha zanjado después de que se instaura el voto obligatorio, no se ha podido hacer concreta. Entonces, esta discusión que vamos a estar todos los años, si no mal recuerdo, el año pasado también estuvimos en esta discusión de si poníamos la multa al voto o no. Entonces, estar esperando hasta el último momento siempre va a legislar en caliente, como se dice, o sea, con la cabeza ahí en la política, en la cabeza con la calculadora. O sea, están todos los parlamentarios con el incentivo de estar mirando la calculadora para al momento de votar. Entonces, yo creo que el momento en que se está discutiendo esto no puede ser el peor Justamente, o sea, estamos en la tormenta perfecta para que la solución que salga de esto no sea la ideal, no sea la que estamos pensando a largo plazo, sino que estamos pensando en esta elección, en esta presidencial, y eso no es bueno para la actividad legislativa.
Claro, y más cuando muchos de estos cambios requieren cierta reforma constitucional y por lo tanto también son más complejos y probablemente no se hagan en el mejor ambiente.
Y cambios que estamos esperando que sean a 20 años, entonces solución, pensando en la elección de 4 meses, pero que debería ser que podría durar hasta 20 años, ciertamente no conversa.
Así es, y de esto y mucho más vamos a seguir conversando en Enfoque Público, pero vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos con más por Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
En Piensa en Grandes creemos en las ideas que nos hacen mejor a todos, como el emprendimiento de Nico que ayuda a la señora Rosa, o la innovación de Isidora que acompaña a doña Marta todos los días. Las ideas tienen su lugar en Piensa en Grandes, una iniciativa comprometida con mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Postula con tu proyecto al 6º Fondo de Innovación Social en piensaengrandes.cl hasta el 25 de agosto. Piensa en Grandes, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vinson Consulting.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En julio, dale sabor a tu semana con tus tarjetas de Tile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolat. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas de Tile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas.
La cultura no es algo que se escribe en una pared o se menciona en un PowerPoint. Es lo que se vive todos los días dentro de una empresa. En los emprendimientos, la cultura es aún más importante porque es lo que sostiene todo cuando faltan recursos, cuando hay incertidumbre, cuando las cosas no salen como esperábamos. Es la forma en que se toman decisiones, cómo se trata el cliente, cómo se enfrentan los errores y cómo se celebra cada pequeño logro. Una buena cultura no solo atrae talento, lo retiene, lo inspira y lo alinea. Es el pegamento invisible que transforma un grupo de personas en un equipo con propósito. Si quieres que tu empresa crezca con fuerza y consistencia, construye una cultura fuerte desde el principio. No te arrepentirás. Te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1 acá por la 92.1 para escuchar historias de emprendedores donde la cultura ha sido esencial.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas.
Movistar Empresas presenta Efecto Fibra. ¿Abres tu local? ¿Instalas fibra Movistar Empresas? ¿Llegan tus primeros clientes? ¿Recibes tus primeros pedidos? ¿Aumentan tus ventas? ¿Tienes más clientes? ¿Creciste y ya estás listo para abrir un segundo local? Con el efecto fibra de Movistar Empresas, tu pyme se mueve. Disfruta de una instalación sin costo, conexión estable, segura y un servicio express de hasta 24 horas. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Muy buenas tardes a todos, siendo las 5:23, volvemos a Enfoque Público y antes de continuar esta conversación vamos a hacer mención a quienes hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más detalles de esta alianza en prudentialagf.cl. Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad de San Sebastián. Universidad de San Sebastián presenta Link USS, nuevo centro de simulación avanzada en salud, tecnología y equipos de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de la salud en Chile. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. ENGIE, comprometidos con la transformación energética de Chile. En ENGIE impulsamos las energías limpias con 6 nuevos parques renovables y tecnologías de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. ENGIE, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y estábamos conversando antes de irnos a la pausa comercial sobre el voto de los extranjeros, ¿no? Esta discusión que estamos teniendo irresponsablemente, ¿no? 4 meses antes de una elección presidencial y una elección parlamentaria. Y otro de los temas que ha estado en boga, ¿no? Ya desde algún tiempo en Chile, que tiene que ver con la obligatoriedad del voto. Recordemos, ¿no?, que luego de la votación para el famoso mamarracho en septiembre del 2022, que se restableció específicamente para esa elección el voto obligatorio, luego hubo un acuerdo en que esta, cierto, se expandiese,
se quedara
el voto obligatorio, inscripción automática y voto obligatorio, digamos, distinto a lo que teníamos antes, donde por lo tanto el derecho a aquellos que creen que abstenerse ya no es una opción posible en nuestro país, y se quedó el voto obligatorio, pero había una discusión respecto si esto tiene que ir adosado o no a una multa, ¿no? Y entre toda la discusión jurídica, si es que existe o no, es obligatorio, ¿no?, cuando no hay una sanción correlativa, ¿no?, a una obligación, ¿no?, que al final del día es obligatorio en el papel, pero si no hay multa o si no hay algún grado de coacción respecto de aquella persona que tiene la obligación de ir a votar, esto se podría caer. Entonces, hoy día lo estamos discutiendo, lo conversamos, ¿no?, a propósito de este proyecto de ley que establecería multas para los chilenos, pero no así para los extranjeros. Entonces, quedamos en una situación como ni fu ni fa, ¿no?, con voto obligatorio para algunos, pero no para otros. ¿Cómo ves tú esta discusión, Gustavo?
Bueno, hay que decir primero que, tal como tú señalabas, el voto se ha hecho obligatorio básicamente porque la clase política se está quedando sin público que lo atienda, ¿ah? Y por lo tanto, como ya las personas no son movilizadas por las ideas ni por las propuestas políticas, han tomado la alternativa de obligarlas a ir a votar. Inclusive se han establecido multas para los chilenos, los que no van a asistir a votar, pero una vez más, en este festival de malas señales, a mi juicio, una vez más nos encontramos con que se están estableciendo categorías distintas de votantes. Entonces, hay unos que todos estarían obligados a votar, pero hay unos que si no lo hacen van a ser castigados y otros en realidad a lo mismo. Bien, y eso naturalmente que hoy día parece que es la opción que políticamente es más viable, pero a todas luces es totalmente injustificable que existan dos categorías de votantes.
Lejos de una solución ideal.
Y por cierto, muy lejos también de la democracia misma, ¿no? Porque en definitiva estamos dando una señal institucional que un voto es más importante que otro o que un voto es más obligatorio que otro. Y en ese sentido, me gustaría ver una buena argumentación, más allá de la factibilidad política, de cómo se sostiene esto en términos de valores y principios. Y efectivamente, si esto inclusive es constitucional. Yo no soy abogado, pero tengo algunas dudas respecto a cómo se está estableciendo esta diferencia, porque en definitiva es muy, muy difícil de explicar.
Claro, que no fuese cierto caer en la que una diferencia arbitraria, ¿no?, y que contraria a la igualdad ante la ley. ¿Cómo ves tú esta discusión, Ricardo?
Sí, Hernández, en el mismo sentido que me señala Gustavo, la diferencia también que se hace respecto a que hay normas que tienen sanción y hay otras normas que no tengan sanción. O sea, hay personas que cometiendo estando obligados a ir a votar, eso es lo que dice la ley, entonces hay algunos que van a tener sanción si es que no lo hacen y otros que no van a tener sanción si es que no lo hacen. Y eso sigue alimentando esta mala costumbre, esta sensación de que en Chile algunos cumplen la ley, otros no cumplen la ley. Unos están obligados a cumplir, otros no están obligados a cumplir. Diferencias que se sienten tanto para los poderosos, como se dice en el discurso público, como le gusta decir la izquierda, pero también al ciudadano de a pie que ve que el negocio de al lado no paga los impuestos y él sí tiene que pagar los impuestos. El vendedor ambulante no paga ni un permiso versus que el que intenta poner su establecimiento le caen multas, fiscalizaciones y tiene que cumplir una serie de reglas versus el que está al frente y que no cumple ninguna regla ahí sale ganando. Entonces esas diferencias son muy, por uno, efectivamente y derechamente, probablemente inconstitucional, o sea, diferencias jurídicas, pero también muy injustas y que generan una tensión social que también es muy peligrosa con estas diferencias de que hay grupos que tienen ciertos privilegios, otros que no, y eso a todo nivel. Y eso va provocando una diferencia que es bastante odiosa, yo creo que esa sería la palabra, de estas diferencias que se empiezan a realizar como soluciones, claro, probablemente viables en acuerdo político en el Congreso, pero que están muy, muy lejos de un ideal, de lo que uno quisiera tener como reglas del juego clara y prístina, y de lo que Chile se ha jactado tener, justamente. Y con esto se rompe derechamente.
Sí, y además que yo al menos agradecería también que este tipo de discusiones no solamente se dieran respecto de qué es lo que más me conviene o no respecto en términos electorales, es decir, sacando la calculadora, sino que también se sinceren posiciones, porque al final del día el establecer el voto obligatorio o voluntario tiene, de alguna manera, tiene primero detrás de sí, ¿no?, algún grado, si se quiere, de definición ideológica, de entender si el derecho al voto que existe, ¿no?, es válido, es legítimo coaccionar a alguien para que vote, que participe, o de alguna manera uno puede tener una concepción de alguna manera, si se quiere, más liberal, ¿no?, de que las personas tienen que, de alguna manera, libremente decir hacerlo o no. Y además, esto también, en mi opinión, ¿no?, el rol de la política. El rol de la política también está en encantar a los ciudadanos que estos quieran involucrarse y participar.
En lo público,
claro. Claro, cuando uno empieza a ver, por ejemplo, a otros niveles, y no nos quedemos solamente a nivel nacional, cuando uno ve lo que pasa en muchas universidades, que hace solo 15 años, 10 años, eran movilizadoras de estudiantes que iban a votar a las federaciones o a los centros de estudiantes, hoy día vemos que, por ejemplo, la fecha ha tenido que declarar en diversas ocasiones, ¿no?, desierta la elección por falta de quórum. Entonces ahí también, ¿en qué estamos fallando como sociedad? ¿En que no somos capaces de convencer a la gente o de entusiasmarla, motivarla, que participe, ¿no?, de decisiones que al final del día nos afectan a todos? Entonces ahí también yo agradecería que los parlamentarios en esta discusión, nuevamente, que no me parece el momento óptimo de tenerla, porque creo que es algo de más largo aliento, que requiere, como bien decía Gustavo, de argumentar posiciones, vayamos tomando decisiones claras, no simplemente, es que en esta, que al final es como, digámoslo, como son las cosas, a muchos les gustó la elección, el voto obligatorio, porque se vieron favorecidos por el rechazo, por ejemplo, del mamarracho constitucional del 4 de septiembre. Sí, hay que volver al voto obligatorio porque esto hace que la gente vote más por la derecha. Al menos en esa elección fue quizás así, pero lo importante sería tomar definiciones que nos permitan no estar cambiando las reglas cada 5 minutos, sino que hayan definiciones claras respecto del derecho a voto, y me parece que lo que hemos visto, al menos en la discusión parlamentaria, no va en esa línea. No sé cómo tú ves esa discusión. Sí. ¿Tú quieres decir algo, Ricardo?
Sí, Esteban, quería preguntarle a Gustavo, muy en la línea que tú comentas, ¿cuál es la diferencia que hay entonces con el voto obligatorio que teníamos antes? Porque entiendo que antes teníamos inscripción voluntaria y voto obligatorio. Pero como pasamos al voto voluntario, inscripción automática, hoy día estamos en inscripción automática, voto obligatorio, y eso también cambia padrones, si estoy en lo correcto.
Efectivamente, antes teníamos un margen de libertad en la entrada, a lo menos, ¿no? Que era la inscripción voluntaria, luego el voto obligatorio, pero generaba un espacio de decisión personal, digamos, de participar o no del sistema político. Luego transitamos con el devenir institucional al peor de los mundos en términos de la libertad, porque estamos e inscritos automáticamente y obligados a votar, pero como te decía hace un rato, además hay unos que están más obligados, claro, que otros, Y ese es el peor de los escenarios, porque además se generan categorías de votantes. Y tal como señalaba Esteban, uno de los grandes problemas que tiene que ver con la despolitización en el sentido sustantivo de la palabra es que las personas no nos estamos involucrando en los asuntos públicos, o la gran mayoría, y lo que observan a la distancia, cada vez con más distancia, es que la clase política, cuando hay elecciones, se preocupa de ver cómo voy ahí, cómo está el padrón, si lo hago obligatorio o no lo hago obligatorio, y total, si he tenido una norma que me ha regido X años antes de, después de la última elección, la cambio a última hora. Esas son señales institucionales que, lejos de fortalecer o mejorar la participación, lo que hacen es generar más distancia, más desconfianza y una sensación de desconexión que es muy grande en la ciudadanía. Entonces, seguimos en un círculo vicioso, digamos, donde no abordamos los temas importantes en el momento adecuado y acrecentamos esta distancia entre ciudadano y clase política.
Oye, Gustavo, y se da este fenómeno distinto entre cuando había voto voluntario y estaba ya bajando la participación, ya tras algunas elecciones, el fenómeno del acarreo, ¿cierto? Como el voto voluntario favorece quizás que los grupos más politizados son los que siguen participando, quizás partidos que tienen en sus espaldas como el esa chapita de tener mucho militante muy activo, y esos podían entrar a participar, quedarse con municipios, ganar muchos concejales. Con el voto obligatorio y esta inscripción automática, se abre como este grupo, un bolsón de gente que nunca había votado. Esta va a ser la primera elección presidencial con esta característica, y todos creen que ese voto es como de centro. He visto mucho en la prensa que dicen que es un voto de centro, un voto que o confunden términos, que no cumple, no está ningún partido político, no se identifica con izquierdas o derechas, y algunos lo atribuyen y le ponen este apellido de centro. ¿Qué opinas tú sobre este nuevo bolsón de votos, que de personas que nunca han votado y que están ahí y que todos quieren salir a ganar?
Bueno, lo que pensamos y lo que hemos observado es que se trata de un grupo de personas que en realidad no responden a la lógica del eje izquierda-derecha, sino que son directamente personas que no consumen política, que no están pendientes de la discusión, que por lo general es el miembro de la familia que pregunta a viva voz por quién hay que votar justo antes de salir a la elección, y que en definitiva su decisión de voto está asociado a variables que no son ideológicas, sino que son de percepción. Y en ese sentido, los partidos políticos y los candidatos se han visto desafiados, porque hoy día no basta con decir yo soy azul, soy rojo, soy amarillo, sino que en definitiva tienen que llegar con mensajes muy precisos, muy de nicho, a
hablarle a ese elector.
Y eso genera una diversidad de mensajes y de canales. Por ejemplo, hoy día una parte no menor de la campaña se juega en TikTok, cuando no todos, yo no tengo TikTok.
Menos banderazos, más TikTok,
pero también hay un votante que todavía decide su voto por el flyer en la feria. Entonces se ha diversificado esto y no responde solo a un matiz ideológico. Por eso, por ejemplo, está el fenómeno de Janet Jara, ¿no? Y esta discusión sobre si importa o no el comunismo, sin duda que desde el ámbito de las ideas importa, pero no sabemos si al votante esa discusión le es relevante. Y eso ha cambiado un poco las reglas del juego, sumado a lo que tú señalabas, Ricardo, de agregar un bolsón de votos, votantes obligados, ha hecho más impredecible los resultados electorales, más difícil hacer campaña y más difícil llegar al poder.
Así es, porque hemos tenido cambios de alguna manera muy acelerados, no en el último tiempo, porque si uno va simplemente al principio del año 2000, hace 20 años, han pasado 20 años,
para los que no... 20 años desde los 2000.
20 años, los 2000.
¿No son los 80?
No, son los 80. Querido Ricardo, la forma de hacer política ha cambiado radicalmente. Por ejemplo, nosotros vemos que y también va a depender de dónde tú hagas campaña, porque si haces campaña, por ejemplo, en zonas más rurales, probablemente TikTok no va a ser la herramienta, o quizás
el puerta a puerta sigue siendo vigente, claro.
Y probablemente en otros lugares sí lo es. Uno ve, por ejemplo, la campaña de Janet Jara, que también uno podría incluso decir que el votante más militante o que consume contenido político, es probable que le aparezca más contenido político en TikTok también, digamos. Ahí cómo operan los algoritmos es como que el gran desafío al final de quienes están hoy día detrás de campañas, de cómo yo logro que el contenido que genero alcanza el público que yo quiero llegar. Y ahí también está el negocio, digamos, de las empresas que están detrás, ¿no?, de estas plataformas, y cómo van adecuándose para que tenga esta finalidad política. Pero evidentemente son temas que van a seguir en la discusión. Evidentemente esperamos que esto se pueda tomar con más parsimonia después de la elección, y que tengamos lo hagamos en momentos más acordes que a 4 meses de una elección presidencial y parlamentaria. Y continuaremos con esta conversación en Radio Agricultura junto a Ricardo Hernández y Gustavo Campos, pero nos vamos a una pequeña pausa comercial.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Generar un impacto positivo en el planeta es compromiso de todos. En ENGIE aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias y con nuevas tecnologías como las baterías de almacenamiento energético. ENGIE, juntos transformamos la energía de Chile.
La calidad no se declara, se certifica. Hoy, la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente en excelencia en sus centros de simulación por la agencia FLASIC, por su calidad académica, compromiso formativo e impacto social. Entornos de aprendizaje con tecnología de vanguardia, donde nuestros estudiantes desarrollan habilidades críticas de manera segura. Conoce más en uss.cl.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de LG Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso.
Porque nuestros honorarios son razonables y claros.
Y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Copec, nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Muy buenas tardes, continuamos con Enfoque Público, siendo las 17:42 de la tarde de este martes 15 de julio. Y antes de continuar, hacemos mención a quienes hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más detalles de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián presenta Link USS, nuevo centro de simulación avanzada en salud. Tecnología y equipos de mantenimiento de clase mundial para una nueva era de la salud en Chile. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. En Engie impulsamos las energías limpias con 6 nuevos parques renovables y tecnologías de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Estamos conversando en Enfoque Público con Ricardo Hernández y Gustavo Campos. Y otro tema que ha estado muy, muy fuerte en la agenda hoy día tiene que ver con esta liberación de un sicario que habría sido liberado por error y que está en este momento prófugo, desaparecido, y que de alguna manera nos entra ya a cuestionar distintas cosas que están pasando en nuestras instituciones, ¿no? Hace un par de días teníamos el caso de narcotráfico en la FACH, tenemos esta situación ahora con la liberación de un sicario. Yo no, de alguna manera no estoy imputándole nada a nadie, pero evidentemente estamos viendo que nuestras instituciones que entendíamos que operaban mejor o que incluso tenían una mejor percepción ciudadana, también están teniendo distintos problemas, y problemas que no son menores. Cuando uno piensa que el narcotráfico esté involucrándose con las Fuerzas Armadas, podríamos decir que es una película que en otros países ya han visto, ¿no? Y que en general no termina bien. Lo mismo, cuando tenemos un problema de seguridad grave y que se cometan este tipo de errores, es muy peligroso, ¿no? Entonces, de alguna manera, me gustaría también comentar con ustedes cómo ven este debate. ¿De qué forma también uno esperaría que esto, sí, a propósito de lo que hablamos, de lo inoportuno de hablar de temas electorales en un año electoral, sí puede ser oportuno también escuchar, ¿no?, qué tienen para decir los candidatos respecto de cómo están funcionando nuestras instituciones, en términos también de corrupción, de transparencia, de buen funcionamiento, porque al final del día, si las instituciones, como por ejemplo el Poder Judicial, empieza también a corromperse, estamos en un problema mayúsculo, ¿no, Gustavo?
Por supuesto, en el bloque anterior hablábamos de lo grave que es que cambien las reglas cada cierto tiempo a conveniencia de los incumbentes, y aquí ahora le estamos agregando que los que tienen que aplicar las reglas lo hacen mal. Y ese naturalmente que es el peor de los mundos, porque en definitiva la vida en sociedad, y disculpen tal vez lo académico, pero la vida en sociedad requiere que nos pongamos de acuerdo en ciertas cosas mínimas. Y una de esas cosas mínimas es que los que se portan mal las paguen. Y hoy día vemos, en un caso que puede ser puntual, pero que toca una fibra muy sensible de la sociedad, un error, en el mejor de los casos, un error, que tiene consecuencias graves y de alta connotación. Entonces, esto viene a acrecentar un problema de confianza que llevamos muchos años, si no décadas, observando en nuestro país. Las personas honestas sentimos a veces que cumplir las reglas no tiene sentido, porque quienes no las cumplen no las pagan. Y por lo tanto, este tipo de hechos lo que hacen es acrecentar esa sensación, y es muy difícil no mirar con sospecha esta situación y no pensar que fue más que un error, digamos. Y eso naturalmente que hace mucho daño a las instituciones.
Sí, así, por ejemplo, claro. También a propósito de esto mismo, ya teníamos el caso, ¿no?, de escandaloso, que probablemente no ha terminado, que tiene que ver con las licencias médicas también, de cómo los funcionarios públicos no al final mal utilizaban nuestras licencias. Los jueces también, a propósito del Poder Judicial, jueces que también tenían licencias falsas. Tomás Mochatti, ¿no?, sacó una columna hace poco que hablaba también de que no quiero ser juzgado por un delincuente, por alguien que está infringiendo las normas, ¿no? Estamos empezando a enredarnos en un laberinto muy peligroso, ¿no, Ricardo?
Sí, pues culturalmente, claro, está ese fenómeno de que la gente va a decir, oye, el que cumple las normas es porque es poco vivo Y el más vivo, el
la
que
cultura
sabe,
del vivo.
El que sabe cómo capear la norma, cómo pagar menos o no cumplir la norma. Y eso se va expandiendo como culturalmente, como con comportamientos, y llega a personas que tienen más responsabilidad, y bueno, hacen noticias, ¿cierto?, las personas que tienen más responsabilidad, pero todos los días, día a día, uno toma decisiones éticas en su trabajo, uno como en el sector privado o un funcionario público, y va tomando decisiones, su decisión autónomamente. El peligro es el que dices tú, el que este hecho que es puntual, que quizás si esto hubiese pasado hace 15 años atrás hubiese sido anecdótico, probablemente haya salido en las noticias, pero no hubiese causado tanta alarma como lo causa hoy día. Lo mismo con el caso del narcotráfico, o sea, si le encuentran droga a un par de miembros uniformados, probablemente haya sido alguna noticia hace 10, 15 años, pero no hubiese levantado las alarmas que está levantando hoy. ¿Por qué? Porque esto trata ya de crimen organizado. Y uno ya sabe cómo opera el crimen organizado. El crimen organizado lo que busca es infiltrar, capturar, y capturar, no digo capturar físicamente, sino que comprar autoridades, comprar personas a cargo. Ya no es sobornar simplemente a un funcionario que está atendiendo ahí en la primera línea. No es el carabinero que está en la esquina, no. Captura seguramente al jefe de policía, captura seguramente algún funcionario de autoridad que tiene poder de decisión. Entonces ya empiezan a comprar o algún juez. Entonces, que este error, que como te dice, en el mejor de los casos es un grave error, claro, todos levantan la alarma porque, cuidado, puede ser posible de que algún funcionario, quizás algún actuario, lo hayan comprado, o incluso quizás alguien ya más importante como un juez de la República. No estoy diciendo que sea en este caso concreto, pero ese es el susto que da. Y por eso van a ver ustedes en la prensa que se van a levantar comisiones investigadoras, se van a levantar seguramente también un propio caso interno desde el Ministerio Público, porque estamos en un momento muy delicado, que es que tenemos el crimen organizado en este país y sabemos cómo operan. Entonces serían los primeros casos que se confirman donde ya hay vínculos entre crimen organizado, slash Trendaragua, por ejemplo, para ponerle un nombre, con alguna autoridad con poder de decisión en el país que ya está siendo, claro, con cierto poder de decisión, capturado.
Así es. Y Gustavo, también en esa línea, tú también eres director de una escuela de administración pública. ¿Cómo también esto se va abordando, no solo en términos académicos, sino que al final la gente que estudia administración pública, muchos están probablemente llamados, ¿no?, también a trabajar en el Estado, en sus distintos estamentos, tanto a nivel, si se quiere, nacional, regional, local, en distintos servicios públicos, sean descentralizados, en todo el aparataje que conforma el Estado. Entonces, un poco cómo lo abordan ustedes también, porque al final del día, los funcionarios públicos cada vez van teniendo peor prestigio, y uno espera que también desde la academia intenten, ¿cierto?, transmitir la importancia de la ética también en una labor que uno entiende que los quienes están en el Estado idealmente sean servidores públicos, ¿no?
Sí, por supuesto. Imagínate la cantidad de material, lamentablemente lo digo, que hemos tenido con mis alumnos de Administración Pública de la Universidad Central. Porque estos casos nos permiten recordar varias cosas. Naturalmente, la ética del servicio público, pero también la importancia de las instituciones y lo que un autor que se llama Fukuyama, que es bien conocido, hablaba de las capacidades, sí, ¿no? Lo que diferencia las sociedades desarrolladas de las no tanto no es solo la fuerza del Estado, sino la capacidad de hacer cumplir la ley y de elaborar políticas públicas efectivas. Cuando un Estado pierde capacidad, en el fondo empezamos a transitar en el camino de los llamados Estados fallidos. Donde no impera la ley, donde no hay eficiencia en las políticas públicas, lo que podríamos denominar tierra de nadie. Y uno de los factores que más influye en la construcción de capacidades en el Estado, sea cual sea, sea grande, sea chico, es la profesionalización y el grado y la calidad de la burocracia, la calidad de los funcionarios y funcionarias. Y en ese sentido, contar con empleados públicos competentes y éticamente idóneos es un desafío importante, y ahí nos abrimos otro gran tema, que es la discusión sobre el empleo público, ¿no? ¿Quiénes son funcionarios? Es una discusión que importa por casos como este, desde el que tenía que hacer bien el documento hasta el que toma las decisiones. Todos ellos son funcionarios públicos que, de dicho sea de paso, le pagamos con nuestros impuestos y que por lo tanto toman decisiones en nombre de la sociedad, y esto es crítico para el éxito o el fracaso de los países.
Okay. ¿Y cómo estamos en esa materia? Porque si mal no recuerdo, tú trabajaste en el servicio civil también y claro, es el gran... Pero que al final del día, muchas veces se comenta, claro, las plantas están desactualizadas.
A nivel municipal, por ejemplo,
claro,
faltan profesionales.
Faltan profesionales, tenemos el problema de la hora extra, que al final los cargos muchas veces más atractivos son más bien de confianza y no aquellos que tienen las competencias técnicas para abordarlo. Entonces, un poco también hay otro desafío que, lamentablemente, en términos electorales, poco sexy, pero que también deberíamos abordar para tener justamente un Estado más sólido para enfrentar todos los problemas que estamos viendo, donde el dinero, si se quiere, ilegal, está, parece, filtrándose por todos lados.
Efectivamente. Dentro de todo este escenario, hay que decir y hay que reconocer que nuestro sistema de alta dirección pública, con todas sus falencias y posibilidades de mejora, es un referente dentro de la región, ¿ya? ¿Y por qué? Porque básicamente asegura que determina que todos los procesos que ahí ocurren son en base al mérito y que, por lo tanto, la terna o la cuaterna en la que la autoridad escoge es... técnicamente idónea, y eso ya es un gran sello de calidad. Quiero decir con esto que no está exento de problemas, pero es un modelo que hoy día ha funcionado. Pero en el Estado, hay en el nivel central, hay 500.000 funcionarios que no son escogidos de esa forma, y que estamos hablando de mandos medios, mandos operacionales, el funcionario que atiende a quienes nos escuchan en una oficina, y la pregunta sobre cómo lo escogemos, cómo lo evaluamos y cómo lo sacamos, si es que es necesario hacerlo, es una gran deuda pendiente que esperaríamos que en esta elección presidencial abordemos, a propósito sobre todo que tenemos tan cerca el ejemplo de Milei en Argentina.
Así es, grandes cambios, grandes temas que esperamos que sean abordados por los programas, por los distintos proyectos que se presenten y que también la ciudadanía puede ir evaluando. Ya escuchamos la musiquita del final de este programa. Llegamos,
se pasó muy rápido la hora.
Hemos llegado al final de esta nueva edición de Enfoque Público. Quédese conectado en Radio Agricultura y nos vemos el jueves.
Chao, que esté muy bien.
Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad, contáctanos en bustosgomez.cl, Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Trinidad Mate.